Esta noticia pasó un poco desapercibida. Como los oyentes sí saben, el domingo pasado se cumplieron 50 años de la firma del Tratado de Roma, que dio lugar a la creación de la Unión Europea. Y bueno, claro, un acontecimiento como este mereció, en el entorno del domingo, una serie de celebraciones, sobre todo allá en Europa, pero también en otros países del mundo, incluso acá, en Uruguay. Y entre esas actividades que se organizaron en nuestro país, el lunes, los embajadores de Francia y Alemania realizaron la presentación del primer manual común de historia utilizado en los bachilleratos de los dos países. ¿De qué se trata este manual? De un texto que los alumnos de liceos alemanes y franceses comparten ya desde el año pasado y que fue el fruto de un trabajo en conjunto que llevaron a cabo historiadores de los dos países para escribir y contar la misma historia. Una iniciativa que en general ha despertado mucho interés. ¿Cómo hacen dos países que han tenido una historia tan conflictiva en el pasado reciente? Por lo visto, entonces, pueden escribir y contar la misma historia. Estamos hablando de países, Francia, Alemania, que se enfrentaron en situaciones muy duras antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Un caso que, por supuesto, también vale la pena tener en cuenta para los debates que acá en Uruguay estamos teniendo últimamente a propósito de la enseñanza de la historia reciente a nivel de secundaria. ¿Es posible aunar las versiones de uno y otro bando en una sola versión de los hechos? A ustedes les gustó el tema y creo que es bueno que empecemos a discutirlo. ¿Quién empieza? Carlos.
No, un comentario. De
Mauricio.
Primero, que ese manual, que no es un manual, es un... es a partir del año 45.
Claro.
Digamos, se saltean todo el conflicto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es a partir de la reconstrucción que comienza la reconstrucción con Adenauer en Alemania ya. Tomar nota, que no es de cualquier tiempo, ¿no?
Pero ya están trabajando también en otros dos manuales que van del 45 para atrás.
Carlos, yo he hecho la experiencia en vivo con respecto a esto, porque el año pasado escribí una historia del Uruguay, de Artigas hasta las papeleras Bosnia y Gualeguaychú. Así que hice la experiencia práctica de hacer un libro que se adapta a lo que dice Villares, que es una de las opiniones más agudas que leí de este caso tan extraordinario de que Francia y Alemania decidan tener una versión conjunta de una parte de su historia. Y Villares dice, en definitiva, se trata de pensar lo que nos une en el ámbito cultural, es decir, en el verdadero espíritu europeo.
Dentro de la Unión Europea. Es como si aquí...
Bueno, fueron los impulsores, fueron natural, los gestores de la Unión Europea con el carbón y el acero, ¿no?
Y que me parece un ejemplo fantástico del siglo XX, pero también coincidamos, fantástico ejemplo, pero coincidamos de que ello que ellos hicieron fue para reparar, impedir guerras futuras, para tener seguridades que iban desde lo alimentario a las de defensa. Y por tanto, está bien, lo crearon y lo lideran Francia y Alemania. Pero es como si aquí, aunque el Mercosur haya nacido en Alfonsín y Sarney, se les ocurra a Argentina y Brasil contar una historia común. Esa historia común, que yo no sé cómo quedaría en Paraguay, por ejemplo, si se le ocurriera contar una historia a Argentina y a Brasil. Y aparte, el Uruguay, no me caben prendas de lo que fue nuestra historia en el siglo XIX, veríamos que habríamos mucho más elementos para no estar unidos, para estar terriblemente separados, empezando por la guerra del Paraguay. Sin embargo, yo creo que hay que tener otro elemento. A mí lo que me importa fue algo que tú dijiste mucho, Carmen. Lo destacaste muy bien. Es el valor de la historia reciente. Yo creo que a mí la reflexión que me queda mejor en esto es importante es que estudiemos la historia reciente. Sí, gran respeto a Pibel, pero historia también fue lo que pasó en los últimos años, no en los últimos 50, si no me congelan en el pasado y no me informan y no me cuentan. Porque para aprender a perdonar, para entenderme, para olvidar, para ir para adelante, tengo que conocer muy bien mi pasado. Y no debo evitar de saber que tengo en el pasado traumas muy serios. Ahora, si la historia común, Carlos, se hizo para conocer en paz los traumas, ¡ah, bienvenido! Porque también los traumas se pueden conocer en paz. Ahí voy a lo que tú dijiste. Y aquí termino, si no, esta vez, muchachos, entre que me vine con el paraguas y con el piló, pero es que el tema es formidablemente importante e interesante. Técnicamente, lo que importa es la calidad y la garantía que da la disciplina de los historiadores.
Sí, a mí me gustaría recordar una cosa que en su momento me emocionó mucho, y que cuando ahora pensamos en hablar de la historia de Europa, que lleva 50 años en paz, el récord. Nunca Europa había estado 50 años seguidos en paz totalmente. Así que este cumplió un aniversario para configurar un récord muy plausible, ¿no? El de estar en paz y no en guerra. Y me sucedió a mí personalmente. Quería contar una anécdota personal, pero creo que viene al caso y que es muy linda. Una vez la última vez que estuve en Francia fui a Reims. Y estuve en la catedral de Reims, que es la catedral de Juana de Arco, de la doncella. Iba para ver la catedral y porque Juana de Arco me gusta mucho. Y al entrar en la catedral me encontré en el suelo una placa con letras de bronce que dice, le saqué una foto porque para mí es extraordinaria, la placa de bronce dice en el estrado con el propileo de la catedral, dice lo siguiente: a Monseñor Martí, arzobispo de Reims, Excelencia, el canciller Adenauer y yo mismo venimos a vuestra catedral para sellar la reconciliación de Francia con Alemania. Charles de Gaulle, domingo 8 de julio de 1962, 11 horas y 2 minutos. Eso dice la placa de bronce. Y yo me puse a pensar que de Gaulle y Adenauer, que eran dos viejos, en la guerra del 14 tenía de Gaulle 24 años y Adenauer 38, y los dos pelearon. En la guerra del 39-45 de Gaulle tenía 49 años y Adenauer tenía 63, y los dos pelearon en esa guerra. Y en 1962, cuando se reúnen en Reims a propósito de nada para sellar la paz entre Alemania e Italia, cuando no había guerra, estaban a 17 años de la guerra, no a 30 como estamos nosotros de la guerra que tuvimos, sino a 17 años, nada más, se reúnen los dos. De Gaulle tiene 77 años y Adenauer tiene 86 años, y los dos son gobernantes de sus respectivos países. ¿Y se reúnen para qué? Para sellar la paz. ¿A propósito de qué? De nada, porque no quieren morir sin sellar esa paz. Y a mí esto es lo que me impresiona, es decir, cuando en un conglomerado la voluntad de los que mandan quieren unir y no separar.
Mauricio, me parece formidable lo que trajo el pibe ahí y ese recuerdo de Reims y de la catedral. Yo tengo una visión ligeramente distinta, digamos. Europa no es Francia y Alemania, que han capitaneado este proceso, que han sacado experiencia muy grande después de la guerra del 14, porque después del Tratado de Versalles, el pago que le obligaron a Alemania impidió que Alemania se desarrollara. Es decir, digamos, habían esas acciones que trajeron como consecuencia, entre otras cosas, entre otras causales, el nacimiento del nazismo, ¿no? Pero Europa es mucho más grande, digamos. Hay cosas que están, claro, hay países del tercer mundo en Europa. Portugal viene mejorando, Albania no sé hasta cuánto. Y después la otra cuestión, fíjate ahora la paz en el Ulster. No sé cuántos millones de euros pone la Comunidad Europea para que no tener un foco bélico en algún sitio. Pero hay otros países que entraron en conflagración y en algunos casos Alemania tiene una gran responsabilidad, porque todo el conflicto de los Balcanes se produce cuando Alemania reconoce a Croacia, la independencia de Croacia, que no se trata en el Parlamento Europeo, lo reconoce Alemania por cuenta propia, donde hay un trasfondo, porque las raíces nadie se las quita. Los croatas fueron aliados del Tercer Reich. Digamos, los Ustachi formaron parte del movimiento bélico de las SS. Entonces se produce una gran conflagración que no maneja la comunidad europea, que la maneja Alemania. Entonces, ¿qué pasa con los países balcánicos en este momento? ¿Qué pasa con todas estas poblaciones que han surgido y con estos cambios que provoca la inmigración? ¿Qué pasa con los turcos en Alemania en este momento? ¿Qué pasa con los islámicos en Francia en este momento? Digamos, hay una Europa en un estado de potencialidad que a nosotros fue una gran alternativa. Wilson planteaba la alternativa de la comunidad europea frente al imperio norteamericano como perspectiva para el desarrollo comercial. Que se han cerrado el tercer mundo, viven para ellos con un nivel de vida de la Gran Siete, con alguna conflagración, el crecimiento de España, el crecimiento, digamos, con un potencial tremendo. Entonces, eso también nos toca a nosotros, la visión idílica que podemos dar, no, idílica no, empleé mal la palabra, alentadora y positiva de que Alemania y Francia logren llegar a un entendimiento, logran llegar a un entendimiento para el desarrollo de sus respectivos países y la paz en el territorio del entorno, no para nosotros.
Pero es al revés. Nosotros somos un continente de países en pugna, Estados desunidos de América del Sur, y Europa nos da, como tú muy bien dijiste, el ejemplo de que unirse lleva al desarrollo y a la prosperidad.
¿Cómo se redactó este manual del que estamos hablando en estos minutos en perspectiva? Lo prepararon 5 historiadores y profesores de cada país, 5 por el lado de Francia, 5 por Alemania. Es un libro que presenta una visión común del pasado de los dos países. Se refiere a la Europa y el mundo desde 1945. Por otro lado, ya está en elaboración muy avanzada un par de volúmenes más pensados para los cursos anteriores. En un caso, el corte irá de 1850 hasta 1945, y en el otro irá, bueno, muchos más atrás, desde la Grecia clásica hasta 1850. Si ustedes quieren tener más información a propósito de este manual concretamente, van a tener disponible en espectador.com una serie de antecedentes de prensa y las guías correspondientes, los links que les permitirán llegar más a fondo incluso para profundizar en este asunto. Ahora vienen las noticias internacionales. Están prontas ya, las traen Isabel y Pepe, y después nosotros volvemos a la tertulia de los viernes con otros temas.